Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis, siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí siguen nuestros oyentes, vota que te votarán, cuenta que te contarán en nuestro reto de agudeza visual de hoy.
Se pican, se pican.
Buenos días, OM.
Bueno.
Hay que, hoy hay que contar jueves, sí. Y hay que contar lunes.
Jueves y lunes, ¿eh?
Vale.
¿Lo dejo claro,
sí,
o no?
Clarísimo.
Jueves, lunes.
Vale.
Otras fórmulas no sirven,
no
¿eh?
Sirven, ¿no?
Vale, vale.
Vale. ¿Y
sí,
cómo van los oyentes? ¿Qué van diciendo?
Bueno, hasta el momento hay un empate por abajo entre la opción de que hay más jueves,
¿sí?,
y la opción de igual lunes y jueves.
No.
25% cada uno.
Ah, bueno.
Y sigue imparable la de hay más lunes con el 50%. Es que suben los votos,
¿no?,
y siguen,
sí,
y siguen,
¿verdad?,
y siguen.
Ah,
R.
¿Ah?
Y es que, claro, hay oyentes que ya le dan pistas a los otros de,
¿ah,
lo,
sí?,
que creen. Sí, 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 sí. También ha habido alguien que se ha quejado. Sí, de que hacemos trampas. O en
¿qué?
Este caso me acusan a mí. ¡No!
¡Esa!
¡No!
¡Esa!
¡No!
¿Eh?
La pregunta está clara. ¿Hay más lunes o hay más jueves?
En la imagen.
En la imagen.
No en el mundo mundial.
Hombre,
claro.
Normal.
Por si acaso.
Hablamos de la imagen en todo caso.
Vale.
Pero es que en la imagen hay más cosas, que ya lo he dicho antes.
Sí, claro.
Pero, a ver, esta es la gracia que tiene el juego.
Que si no, no tendría ninguna.
Sería casi de parvulito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno,
bueno,
vale,
que todavía hay mucho tiempo hasta lo menos cinco. Podéis ir votando. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ahí veis esa imagen con muchos jueves, con muchos lunes. Y si queréis jugar con nosotros, pues estupendo.
Votáis.
Vais a seguir el hilo y a votar.
Y fenomenal. Y a la 1:05, pues daremos la solución. Ya está.
Muy bien. Pues hasta entonces.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Después de casi dos años, el monasterio de las Descalzas Reales ha reabierto sus puertas. En este tiempo se han hecho trabajos de restauración en más de 50 obras y rehabilitación en varias zonas del convento. Se ha renovado la iluminación, la decoración, las salas de exposición, en fin, un montón de cosas. Con esta reapertura también se retoman las visitas guiadas. Así que Gloria Talavera, con la unidad móvil, se ha ido hasta el monasterio para ver cómo ha quedado todo. Gloria, cuéntanos.
Sí, estamos hablando de un convento de clausura. Como decíais, aquí viven 19 monjas todavía de la Orden de las Clarisas, pero también es un espacio museográfico que cuenta con más de 10.000 obras de arte. Como muchos sitios, tuvo que cerrar durante la pandemia, pero estos meses se han aprovechado para hacer una importante intervención. Me lo estaba contando Carmen García Frías, que es conservadora de Pintura Antigua de Patrimonio Nacional. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, se han intervenido 8 salas en lo que es la entreplanta del Monasterio de las Descalzas Reales, que es donde se sitúa el cuarto real que fundó Doña Juana cuando se transformó este edificio en Monasterio de las Descalzas Reales a partir de 1559.
Ahora mismo hay mucho silencio, pero yo he visto por allí, por algunas salas, a muchos visitantes, ¿no?, que ya llevaban tiempo demandando esta reapertura.
Sí, la verdad que sí, porque es uno de los edificios más significativos del Madrid del siglo XVI, no solamente por su arquitectura, sino también por sus tesoros artísticos y también porque formó parte de lo que era la corte de los Austrias, ya que aquí su fundadora fue la hermana pequeña de Felipe II y, por tanto, parentescos, hubo lazos muy familiares muy importantes con algunas monjas de la Casa de Austria que ingresaron en este edificio.
Aquí se pueden ver desde pinturas murales a esculturas, ya hemos pasado por algunas de esas salas, belenes o tapices, relicarios.
Sí, pinturas, una colección de pintura muy importante. Algunos de los tesoros se formaron durante el tiempo de Doña Juana, que llegó a coleccionar 98 retratos dentro de lo que fue su galería dinástica. Y aquí, en el Salón de Reyes, donde ahora estamos, podemos admirar parte de su colección y también de la emperatriz María, que es su hermana, que vino en 1582 a retirarse en España.
¿Qué le pasaba a estas pinturas? Porque estamos hablando de grandes obras de arte, ¿no? Tiziano, Rubens, algún Goya, Zurbarán, Gaspar de Becerra.
Bueno, se ha hecho una labor de restauración desde hace años con las diversas exposiciones que ha ido organizando Patrimonio Nacional y sobre todo con la otra corte, pues a finales del siglo XIX, cuando se inauguró, pues se han hecho una labor importante. Pero en estos, entre el 2020 y el 2021, se han restaurado también los tres retablos que están dentro del recorrido de la visita, con las pinturas que en ellas se encuentran, así como algunas series interesantes, como la de las Sibilas, que está en uno de los pasillos, y otros retratos que quedaban todavía por intervenir.
Además, se han mejorado algunas de las infraestructuras. Tenemos ahora, por ejemplo, una mejor iluminación.
Sí, se han hecho el pintado de todas sus paredes, también la mejora museográfica a la hora de las ventanas, de controlar mejor la iluminación y, por supuesto, una nueva iluminación que ilumina de otra forma, completamente distinta a todas las pinturas.
Y creo que incluso se han sacado de la parte de clausura algunas obras que anteriormente no se podían ver por parte del público.
Sí, efectivamente, obras muy interesantes que estaban en clausura o también en lugares menores que no podía apreciarlos casi el espectador. Por ejemplo, la oración en el huerto de Guido Reni, que estaba sobre el sepulcro de Doña María, de la Emperatriz María, que estaba en el coro a una altura de 15 metros, pues ahora puede contemplarse a nivel del espectador.
Una maravilla todo lo que encierra este monasterio de las Descalzas. Estamos en pleno centro de Madrid, en las calles aledañas, muchísimo bullicio, pero hay que ver aquí la paz que se respira.
Sí, la verdad que sí. Estamos en plena Plaza de las Descalzas, donde tenemos que pensar que se organizaban importantes procesiones, ya que formaba parte del monasterio de lo que era la vida cultural y religiosa del Madrid de los Austrias y también de los Borbones. Y bueno, pues las monjas siguen cumpliendo su función y siguen con todas las normas de su orden, por tanto, hora y labora, ¿no?
La reina doña Letucia tuvo la oportunidad también, ¿no?, de hacer este nuevo recorrido. ¿Qué tal sus impresiones?
La verdad que encantada, la verdad fue una visita muy agradable y también estuvo con las monjas, con las religiosas de este monasterio, para las cuales pues siempre les hace mucha ilusión ser visitadas por nuestra reina.
¿Qué dimensiones tiene este lugar?
Dimensiones, pues la verdad, de metros cuadrados.
Digo, porque abarca casi tres calles diferentes.
Sí, la verdad que lo que pasa es que la zona de museo, luego también hay muchas zonas de servicio, zona de las celdas de las monjas, que realmente pues son infraestructuras modernas que ya se han hecho en el siglo XX. Pero la zona de visita es muy amplia porque estamos ahora en la entreplanta, que es donde ha habido una intervención, pero también tenemos la planta baja con el claustro, que es procesional y se puede también pasear, y después el claustro alto que da a una serie de capillas interesantísimas, así como hacia el coro, desde el cual se puede ver la iglesia. Por tanto, un recorrido muy amplio.
Carmen García Frías, muchísimas gracias por avanzarnos parte del recorrido que van a contemplar muchos de los visitantes, que he visto que ya han sacado entrada, así que llega enseguida esa visita. Muchas gracias.
Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya se puede visitar con esa reserva previa. Es importante para acceder ahora a este lugar, Monasterio de las Descalzas. Se ha hecho una importante labor para restaurar y también para reordenar todas estas obras de arte.
Pues perfecto, nos lo apuntamos como una de las visitas posibles durante las Navidades.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix, un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas, un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 12 y 18 minutos del mediodía recibimos en este estudio a una de las actrices más queridas del público por muchas cuestiones y por muchos de los papeles que ha hecho tanto en el teatro como en la tele como en el cine. Es una mujer absolutamente todoterreno y, hombre, todos los seguidores de lo que se avecina pues lo tienen clarísimo. Eva y Santa, muy buenos días, bienvenida.
Hola Eli, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y ahora que me has dicho que soy muy querida, mejor.
Pero muy querida además, claro que sí.
Eso es maravilloso, eso es un regalo.
Es curioso, ¿verdad? Como un papel te puede hacer muy querida por el público o muy odiada por el público si haces de malvada.
Sí, lo que pasa es que fíjate, yo creo que los grandes malvados y los grandes, digamos, los papeles que son tan importantes, que son los contrarios a los buenos, ¿no? Los antagonistas, muchas veces están muy bien si los haces bien, porque la gente te quiere incluso más.
Ah, sí.
Hombre, el caso de mi compañero Jordi Sánchez, ¿no? Que hace un personaje homófobo, absolutamente racista, clasista, que es como lo peor del vecindario, y sin embargo, al estar interpretado de esa manera, ¿no? Tan y con ese punto de vista tan de humor, pues la gente lo adora. Y yo creo que conmigo pasa un poco lo mismo, que la Cookie puede ser una mujer odiosa, que lo es, pero bueno, pero luego, no sé, tiene su corazoncito y se le ve el lado del perdedor, que es lo que pasa en esta serie.
Es curioso cómo empatizamos con los personajes que interpretáis los actores. ¿Cuántas veces te han parado a ti por la calle y te han dicho la Cookie, que va por ahí? Y se han referido a ti como si realmente fueses la persona que interpretas.
Sí, eso demuestra que el personaje lo estás haciendo bien. Uh-huh. Indica salud del personaje.
Uh-huh. Bueno, estás en el teatro ahora haciendo The Hole 10, The Hole X, en números romanos, ¿no? The Hole 10, y eres la anfitriona, con lo cual ahí tienes una responsabilidad muy importante porque es una obra que está celebrando su décimo aniversario. Que ha estado Alex O'Doherty, que ha venido en alguna ocasión a este programa, es como el anfitrión oficial, pero de vez en cuando cede el puesto y ahora te toca a ti esta responsabilidad. ¿Qué tal lo estás llevando?
Pues mira, estoy francamente feliz. Cuando me lo ofrecieron pensé, ¿pero yo? ¿Cómo voy a hacer yo un MC en The Hole, ¿no? Que lo hemos visto todos, interpretado por muchísima gente, ha pasado por allí gente estupenda, también mujeres como la Terremoto de Alcorcón, Cristina Medina. Entonces yo decía, ¿yo? ¿Por qué? Y entonces me explicaron los productores que yo tenía que sacar ese lado gamberro en otro ámbito, que no fuera solamente la televisión. Y pensé, ah, pues ¿por qué no? Entonces ya me puse a prepararme, porque yo soy así. Entonces me apunté a clases de danza jazz, a clases de voz.
Claro, porque tú ahí, Eva, haces de todo.
De todo.
Cantas, bailas, cuentas gracietas, quiero decir.
Sí, interactúo con
todo,
el público.
Todo.
Un MC es alguien que tiene que ser un maestro de ceremonias y es muy preparado, y de repente bailas, cantas, interactúas, haces monólogos. Todo lo que yo no había hecho.
Ya.
Entonces de repente dije, pues esto me parece que es un reto, ¿no? A mi edad y en este momento de mi carrera.
Bueno, amiga,
¡qué maravilla! Pues qué maravilla, ¿cómo voy a decir que no? Así que me he preparado mucho y ahí estoy, jugándomela.
Bueno, de todo, ¿qué es lo que más te ha costado?
Pues mira, si te soy sincera, todavía estoy cogiendo el pulso porque hace poco que he estrenado en Abiertas. Ahora vamos a hacer un estreno oficial.
El día 15.
El día 15, el miércoles 15, que será como mi puesta de largo, pero que voy a contar con los cuatro MCs, o sea, con mis compañeros.
Bueno, claro, bueno.
Por supuesto, Alex O'Dougherty, que es el jefe, y sí, es quien ha elaborado los textos, quien nos ha ayudado en la dirección. Luego está Miguel Lago, que maneja el stand-up comedy como nadie, y Víctor Palmero, que es otro compañero de la que se avecina. Y entonces ellos son MCs, los tres, nos vamos turnando en los días, en los calendarios, y yo soy la única chica. Entonces vamos a hacer una puesta de largo de la chica, y va a haber un montón de sorpresas, porque en el escenario estaremos en algún momento los cuatro. Ajá. Y compartiremos esta nueva versión de The Hole.
Oye, ¿el guión varía en tu caso por ser mujer con respecto a tus compañeros?
Bueno, digamos que está un poco adaptado. Claro, evidentemente hay cosas que Alex me ha dado la absoluta libertad, y por supuesto lo hemos hablado todo y hemos llegado a acuerdos, de hacerlo mío. Porque cuando, ya sabes que el lenguaje de Hole se caracteriza porque es un lenguaje súper abierto, como todo el mundo
espectáculo
sabe.
Es un poco cabaret, ¿no?
Por supuesto, es un cabaret donde todo está permitido, con números de acrobacias circenses de muchísima calidad, ¿no? Entonces, ahí todo está permitido, en principio. Pero claro, no es lo mismo contarlo desde el punto de vista de un hombre, y ellos son tres, que de una mujer. Entonces, yo he hecho mi pequeña adaptación, sí, la he feminizado. Por supuesto.
Pues está muy bien. Eres una mujer muy valiente, por otro lado, Eva, porque te atreves con todo. De repente, hay que pues bailo, hay que cantar, canto.
No, yo diría loca.
No, pero está muy,
un poco loca.
Está muy bien, porque luego, a lo largo de toda tu carrera, también te has atrevido con papeles. Es verdad que te hiciste muy popular con Farmacia de Guardia, con comedias en televisión, con la que se avecina, con Aquí no hay quien viva. Pero luego tú empezaste siendo Doña Inés.
Sí, claro. Si es que yo soy una gran dramática. Si es que mi madre dice, hija, no sé cómo puedes vivir de la comedia con lo dramática que eres.
Pero fíjate, has conseguido algo que es importantísimo, y es que no se te encasille. Porque es que es verdad que normalmente cuando uno hace comedia, bueno, pues ya está, es la chica de las comedias. O cuando uno hace Shakespeare, pues bueno, pues solo te llaman para unos dramones de estos que te mueres, ¿no? Pero tú has conseguido hacer desde Magnolias de Acero hasta La que se avecina, Doña Inés, quiero decir, papeles muy, muy distintos, y eso es muy difícil.
Bueno, yo creo que una actriz o un actor, cualquier intérprete puede hacerlo todo, en principio. Evidentemente preparándose. Por ejemplo, hablabas, me decías, ¿qué es lo que más te ha costado? Pues quizá incorporar el baile y cantar, bailar, es decir, hacer un show que tiene como todas las artes, ¿no? A la vez. Me ha costado, ¿por qué? Porque realmente en España no tenemos una tradición, como por ejemplo en Estados Unidos o los ingleses. Los británicos tienen una formación en todo, y todos cantan. Tú coge a Meryl Streep, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Canta, baila, te habla con acento ucraniano. O sea, se preparan muchísimo, la industria funciona de otra manera. Es aquí verdad. Tenemos que espabilarnos con eso. Y con respecto a lo que dices de encasillarme, cuesta que no te encasillen, ¿eh? O sea, dices que no me he encasillado porque, claro, yo llevo desde los 19 años en esta profesión y he trabajado mucho. Pero cuesta que no te encasillen. Cuando funcionas en algo, dejas de funcionar para el resto. Y es muy complicado que te den la oportunidad. O sea, yo, por ejemplo, en televisión no había vuelto a hacer drama hasta Mercado Central, que fue el año pasado. Porque sí, de alguna manera te encasillan. Lo que pasa es que yo lucho porque no. Por eso todas las cosas diferentes que me ofrecen, las hago.
Bueno, pues te queda el musical. ¿No?
Uy, eso no sé si voy a llegar. Aquí hay un mini musical, pero yo no sé si voy a llegar, porque es durísimo.
Oye, ahora lo petan los musicales, ¿eh?
Sí, es un buen momento para el musical. Sí, es que yo creo que el musical, la música es el arte más directo que hay, ¿no? Lo que la gente vive más, más directamente. Y luego, evidentemente, yo creo que el teatro, ¿no? O el cine, la imagen, quizá la imagen y luego ya el. Pero necesitamos mucho el espectáculo en vivo. Entonces, unificar la música y el teatro, pues es un musical y es un espectáculo en vivo. Entonces yo creo que la gente está descubriendo el gusto por el musical.
Bueno, The Hole, el día 15 nos dice que va a ser como la presentación oficial, ¿no? Lo que pasa es que tú ya vas como entrenando por el camino, ya vas a llegar con el papel ya muy, muy asumido. Así todo, supongo que habrá nervios, ¿no? Para el día 15.
Claro que hay nervios. Me han dicho además que las entradas que estaban a la venta ya se han vendido. Y hay muchos nervios porque además es cuando viene la gente de la profesión, que es la peor. Lo digo desde aquí. Ya, amigos, compañeros, compañeras.
Sed buenos.
Sed buenos, haced la alfombra roja guapísimos y después aplaudidnos. No, es broma. Es verdad, es, no, es el día que vienen...
Es como una responsabilidad, ¿no? Sabes que te está mirando todo el mundo, todos los compañeros.
Todos los compañeros, sí, claro. Compañeras. Y es el día que más nerviosos nos ponemos. Pero bueno, lo bueno es que el público y el trabajo hasta ahora pues nos avala. Y bueno, yo creo que ya estamos todos haciéndonos... Bueno, Alex, porque lo tiene hecho de siempre. Pero los que somos nuevos, Miguel Lago... Palmero y yo estamos ya un poco más entrenados porque ya hemos tenido nuestras funciones.
Bueno, te pilla una época buena donde parece que lo de la pandemia más o menos lo tenemos ya asimilado, se han vuelto a abrir. Bueno, en Madrid no se cerraron nunca, pero ahora se puede ir a ver espectáculos como The Whole 10, bueno, pues con una cierta tranquilidad. Pero qué complicado ha sido para vosotros los actores, sobre todo que estabais en rodajes durante la pandemia. ¿Cómo se hace esto? Con medidas de seguridad, pero claro, tú tienes que acercarte al de al lado y en un momento dado le tienes que dar un beso de estos de película.
Bueno, mira, curiosamente yo estaba grabando La que se avecina, la última temporada, la 12. Estábamos ya al final, nos quedaban un par de capítulos cuando pasó, sucedió lo de la pandemia. Paramos y las medidas de seguridad eran... trepanarnos la nariz todos los días con los... O sea, nos hacíamos test de antígenos cada semana, pero PCRs, ¿eh?
Ya.
Cada semana teníamos muchísimo cuidado, se nos pedía por contrato que tuviésemos mucho cuidado en nuestras salidas, en nuestros contactos, es decir, íbamos del plató a casa, de casa al plató, y luego manteniendo todas las medidas de seguridad con el personal incluso de allí. Y francamente no tuvimos ningún contagio porque fuimos muy cuidadosos. Y también se modificaron los guiones y las acciones. Los besos dejaron de ser besos.
Es que fíjate tú, nos ha cambiado la vida, pero a vosotros ha cambiado eso también, ¿no? Ha habido guiones que ha habido que rehacer sobre la marcha precisamente porque estamos todos marcados por esta pandemia.
Sí, porque además en aquel momento, Eli, pasaba una cosa muy curiosa y era que ya tenemos mucha más información. En aquel momento pensábamos que incluso tocar una superficie nos iba a contagiar. Entonces imagínate el pánico, cada uno además lo vive de una manera. Cada uno tenía una actitud. Entonces tuvimos que trabajar mucho en la escucha del otro, en el respeto, en mantener las medidas y en modificar las acciones. Fue muy extraño, ¿eh? Fue una sensación muy extraña, como volver a los teatros también. Volver al teatro y encontrarte con el 60% del aforo, con la gente con huecos y viéndote con mascarilla, que no sabía si reían o lloraban, no sé.
Claro, eso es muy complicado para un actor, que muchas veces es verdad que vosotros metéis mucho en vuestro papel y la función va y va, pero por el rabillo del ojo tú te vas viendo y además hay ese intercambio de emociones que tú te das cuenta de si una frase que tienes que decir que es muy divertida... La gente se ríe, si no se ríe, pero claro, con la mascarilla es mucho más complicado.
Total, era más complicado. Aún así, es tan fuerte esa energía que tú dices que se genera, ese feedback entre el patio de butacas y el escenario, que lo notas. Notas la vibración que el público transmite. Por eso incido en la importancia del espectáculo en vivo, ¿no? De conciertos, música, teatro, musicales, de Julex, es decir, todo lo que puedas vivir en directo. Es muchísimo más potente porque la emoción está servida, estás viviéndolo en el aquí y ahora, que es lo único que tenemos. Al final, en esta pandemia hemos aprendido un poco eso, ¿no?
Oye, estáis en Espacio Ibercaja Delicias, que no lo he dicho hasta ahora. ¿Qué días y a qué horas?
Pues mira, estamos desde los miércoles hasta los domingos. Tenemos un calendario, como es una función compleja y bastante dura, los cuatro MCs nos turnamos. Entonces cada uno tiene su calendario, es decir, la gente tiene que elegir qué MC quiere ver y mirar en el calendario qué días estamos. Hay muchísimos horarios, tenemos dobletes, o sea, estamos abiertos a todo. El Espacio de Caja Delicias es una pasada.
Sí.
Lo has estado por allí, bueno, es una maravilla, o sea, han montado ahí un espacio con tres carpas, nosotros estamos en la más grande, alternando con Circus, que es un espectáculo para niños, y la verdad es que merece la pena la visita y la vivencia. Así que tenemos todos los días de miércoles a domingo, a quien le guste ver a un MC y después quiera ver a otro, por supuesto... que puede repetir, porque
claro,
el espectáculo siempre es diferente,
claro,
es diferente en función hasta del público que está, o sea que es un espectáculo que se caracteriza por estar muy vivo, porque según lo que el público te da ese día, ¿no?, y la gente que participa y todo eso, pues es diferente, o sea que es una gozada.
O sea que te vas a pasar las navidades trabajando, me imagino.
Qué mejor.
De ir a Ceuta poco, ¿no?
¡Ay! Tengo muchas ganas de ir a Ceuta, pero es que si no hay, no sé, casi siempre he ido últimamente por asuntos de trabajo, que siempre Pregón, que sí. Y ahora mismo no, ahora mismo es complicado, está lejos para mí ahora.
Bueno.
El teatro ya sabes qué es, bueno, pues como la radio, ¿no? Nos exige.
Es verdad, no para.
Entretener nunca. Y divertir, no paramos, estamos ahí para, hacemos un gran servicio, tú haces un gran servicio.
Bueno, aquí se hace, ¿sí? Se hace lo que se puede, más o menos. En fin, yo no tengo que cantar y bailar, afortunadamente, a mí no me exigen este tipo de cosas, pero para eso estáis los actores. Bueno, decía yo que eres una mujer muy valiente, sigues buceando, sigues tirándote en paracaídas.
Por supuesto, sí, ahora me queda montar en globo, pero lo tengo pendiente.
Ah, bueno, no está nada mal.
Sí, sí, me gusta la aventura, la verdad.
Bueno, ¿te estás preparando de alguna manera especial para el día 15 o no? O ya con el rodaje habitual de la función, pues ya vas.
Bueno, voy a intentar relajarme mucho, tomarme una tila, bueno. Y sigo con mis clases de voz y de danza, porque he descubierto que es importante mantener el instrumento que es nuestro cuerpo, tanto lo vocal como el movimiento, la expresión, es importante mantenerlo para una actriz y le he cogido el gusto, así que sigo con mis clases de voz, de canto, y eso me mantiene muy, muy engrasada.
Bueno, seguimos viéndote en televisión. ¿Te vemos en el teatro? ¿Algún proyecto cinematográfico a la vista o no?
Ay, mira, voy a cruzar los dedos.
Venga,
cruzando. Voy a cruzar los dedos, ¿vale? A ver si sale uno que hay por ahí.
Ah, pues seguro que sí. En este programa damos muy buena suerte.
¿Sí? Sí. Ah, pues ya te lo contaré.
Pues tú me lo cuentas en cuanto empecéis. Mientras tanto, iremos a verte a The Hole X o The Hole 10, como quiera la gente, al Espacio Ibercaja Delicias, ahí de miércoles a domingo. Entramos en la página web.
Por supuesto.
Y ahí tenemos todo tipo de horarios. Para el día 15 no quedan entradas, ya lo sentimos.
Ya lo sentimos, pero bueno.
Pero el
ahí
resto,
para el 16, 17, 18, 19.
Vamos, ahí podemos ir
hasta febrero
a disfrutar de un gran espectáculo, en este caso con Eva y Santa, que me alegro muchísimo, Eva, de que todo te vaya estupendamente bien.
Muchas gracias.
De que sigas experimentando, de que sigas con esa ilusión por probar cosas nuevas, que no todo el mundo, que hay gente que dice, mira, yo ya, que no me apetece, que yo sigo con lo mío. Alguien que se enfrenta a nuevos retos siempre es una persona admirable. Así que nuestra admiración, Eva.
Muchísimas gracias, Eli, es mutua.
Muchas
gracias.
Ahí nos vemos en el Espacio Ibercaja Delicias. Que nadie se lo pierda porque va a pasar un rato estupendo. Eva y Santa, un besazo.
Un besazo, Eli.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el clásico del baloncesto español se juega en Europa.
Blancos y blaugranas dominan la fase regular de la Euroliga y se vuelven a ver las caras tras el triunfo de los de Pablo Laso en la Supercopa Española.
Desde las 9:05, en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Como todos los jueves, abrimos consultorio de salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que viene a hablarnos de algo muy importante, pero que a veces descuidamos, o mejor dicho, a lo mejor cuidamos mucho en verano porque se nos ven más por estética que por otra cosa, pero en invierno pues los tenemos ahí encerraditos, a lo mejor sin hacerles demasiado caso. Me refiero a los pies. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues sí, sí, claro que sí. Pero fíjate, uh-huh. a lo mejor muchas personas no saben que los pies, 26 uh-huh. huesos, 33 articulaciones, 19 músculos, más de 100 tendones y ligamentos. Bueno, es una uh-huh. modelo de arquitectura que nos permite pues estar de pie, pero agacharnos, ponernos de puntillas, de talones, caminar para adelante, para atrás. Bueno, uh-huh. es una obra de arte. Una obra de arte, y como es tan complicado con tantos huesos y articulaciones, tenemos que cuidarlos mucho más de lo que hacemos.
De lo que hacemos.
En la vida diaria,
claro. Que los tenemos olvidados sin darnos cuenta de que ellos son los que soportan todo nuestro peso a todas horas del día, y que sin ellos pues la vida se nos complica mucho. O con unos pies con problemas. ¿Qué personas son las más propensas, digamos, doctor, a padecer de los pies?
Bueno, como tú dices, sí, siempre nos acordamos de los pies cuando nos duelen. ¿Eh?
Claro.
Claro, o en verano porque queremos lucirlos bonitos. Bueno, pues las personas más propensas, estadísticamente hablando, son las mujeres, sobre todo mujeres a partir de los 40 años, pero aumenta también más lesiones en la población general a partir de los 70, es decir, las personas mayores, porque se va debilitando las articulaciones. Y la almohadilla plantar, si nos tocamos todos la planta de los pies, notaremos uh-huh. una almohadilla plantar debajo de los dedos y debajo del arco plantar.
Sí.
Y eso se va gastando poco a poco. Entonces, son más frecuentes en estas edades y en las mujeres como consecuencia de los tacones, de los calzados inadecuados, pero también son muy importantes las personas que tienen que trabajar mucho tiempo de pie, que están sometiendo pues a mucho esfuerzo y a mucha presión nuestros pies, como tú bien has dicho, con nuestro peso, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cuáles son las lesiones más frecuentes, esas que nos dificultan más la vida?
Bueno, seguro que todo el mundo habrá oído hablar de ellas. Las más frecuentes, las que estadísticamente son más las que personas que acuden al médico o a los podólogos, uh-huh. pues presentan los callos. Los
yeah.
callos que son, nosotros decimos hiperqueratosis, que son durezas, bueno, por el aumento de la presión en los dedos, también porque una persona pueda tener un dedo en martillo, es decir, súper flexionado hacia arriba, la superpresión de los dedos por ese calzado puntiagudo, como decía, que tanto los tacones por encima de 3 o 4 centímetros como el calzado muy puntiagudo, que hace, de verdad, estéticamente es muy bonito. Y bueno, que también ahora ya los llevan también los jóvenes masculinos. Mm. Bueno, pues ese calzado estrecho provoca una superposición de un dedo contra otro, una superpresión, y conjuntamente con el tacón alto aumenta esa presión, y también por las fricciones de calcetines que no transpiran. Es que es muy importante, lo barato aquí sale caro. Eso de comprarse calcetines de fibra sintética, pues yeah. son más baratos, si no transpiran podemos tener problemas importantes en los pies, y entre ellos los callos, que por cierto aprovecho para decir que no utilicen callicidas sin el consejo de su podólogo, de su enfermera o de su farmacéutico, porque las callicidas uh-huh. tienen una composición de ácido salicílico, y ese ácido lo que provoca es una quemadura y destruye la capa córnea de la piel. Claro que quita la rozadura, pero también la piel.
Ya, o sea que hay que andarse con mucho cuidadito. Bueno, si hablamos de,
claro que sí.
de los callos, es verdad que son dolencias, digamos, que pueden ser pasajeras si las cuidamos sí. y acudimos a un especialista y acudimos a un podólogo que nos lo trate. Pero luego hay otras lesiones que ya son un poquito más serias. Hablo, por ejemplo, de los juanetes.
Sí, es verdad que, bueno, son los que los médicos llamamos alus valgus, pero uh-huh. el juanete típico, pues es el siguiente en frecuencia. Prácticamente el 43-45% de las lesiones de los pies son juanetes. Y son más frecuentes en las mujeres, aquí sí, uh-huh. más frecuentes en las mujeres por la deformidad del dedo gordo. El dedo gordo se desvía por la presión del calzado estrecho y se coloca debajo o encima del segundo dedo. Y, bueno, uh-huh. esto lo que hace es provocar una protuberancia lateral uh-huh. y esto es lo que hace que el hueso salga hacia afuera. Entonces esto sí es una lesión importante, muy molesta, muy dolorosa, que exige cambiado de calzado inmediatamente, y bueno, pues en algunas ocasiones incluso necesita de cirugía para solucionarlo. ¿Se puede evitar? Sí, claro que sí. Sabemos que evitando ese calzado tan estrecho, puntiagudo y con tacones muy altos, pues se evitan la aparición de los juanetes, claro.
De todas maneras, Jesús, es verdad que el calzado provoca juanetes, pero si tenemos un niño que empieza a tener juanetes, miremosle la espalda, porque muchas veces son consecuencia, claro, tengo entendido, claro, de problemas en la espalda.
Claro, es que los niños son distintos, ¿eh? Los niños no se puede tener calzado, por ejemplo, hasta que el niño no empieza a gatear y a sostenerse de pie, eso de comprarle unos zapatitos al niño con 6 meses no es recomendable. 12, 18, 24 meses es cuando hay que empezar a utilizar el calzado más adecuado. Y, por supuesto, los pies tienen muchísimo que ver con la columna. Y si el niño tiene un problema de columna que le hace cambiar la presión, date cuenta que los pies sujetan toda la presión de nuestro cuerpo y esa presión tiene un eje central, y ese eje central es nuestra columna vertebral. Si ese eje central está modificado, evidentemente también vamos a modificar la planta de los pies, la forma de apoyar. Los juanetes aparecen, como he dicho, como consecuencia de los zapatos, pero porque estamos cambiando la anatomía del pie, estamos empujando un dedo sobre el otro. Pues claro, si tengo una lesión en la columna, también puedo estar cambiando la postura del pie, la presión del pie, para intentar compensar. Y es verdad que no es muy frecuente que haya juanetes en los niños, pero si los hay, por supuesto, es que el podólogo... Es que no tenemos costumbre de ir al podólogo, hay que ir una vez al año. El podólogo es un profesional que entiende perfectamente en el momento en el que tenemos que ir al traumatólogo, como es este caso con los niños pequeñitos, que les aparezca un juanete. Otra cuestión diferente que nunca he entendido, Eli, es por qué, si nosotros en España estamos pagando una formación universitaria pública de podólogos, luego la sanidad pública no utiliza a los podólogos.
Pero tiene razón.
No entiendo por qué los podólogos no están en la sanidad pública, con lo que podrían ayudar a prevenir tantas y tantas alteraciones de los pies.
Bueno, pues mientras esperamos a que alguien solucione esto, que parece de cajón, ¿qué te parece si terminamos con el decálogo del cuidado saludable de los pies?
Bueno, a mí me parece genial, porque son 10 puntos que yo te he preparado aquí, muy sencillitos. El primero es asear los pies a diario, ¿no? Eso creo que a todo el mundo se le ocurre, ¿no? Pero que asear los pies a diario significa las plantas de los pies, las uñas y también lavar entre los dedos. Y por tanto, el segundo punto sería secar. O sea, vamos a ver, nos lavamos, pero la pregunta es, ¿nos secamos todos los pies bien o nos secamos por encima? ¿Nos los secamos entre los dedos? Pues hay que secar siempre muy bien los pies entre los dedos, porque la humedad hace que puedan aparecer hongos o virus que pueden provocar alteraciones importantes en los pies. El tercer punto, bueno, primero el lavado, el secado, ahora vamos a hidratar los pies. Vamos a darnos hidratación, una crema hidratante en los talones, porque va a disminuir las grietas. Los talones, sobre todo en los pies, pero en todos los pies, pero sobre todo en los talones, porque es la zona que más se reseca, es la zona a la que llega menos vascularización y se reseca más. Y el cuarto punto sería, aprovechando la hidratación, dar un masaje. La crema hidratante no es ponerla solamente, sino con un masaje en todo el pie, porque vamos a aumentar la vascularización del pie y además vamos a aumentar el retorno venoso desde los pies hacia el corazón y se nos hincharán mucho menos los pies. En quinto lugar, vamos a las uñas. Bueno, ¿cómo tenemos que cortarlas? En forma recta. No empiecen a cortarlo de acuerdo a la forma del dedo, no. Forma recta, porque así evitamos las uñas encarnadas que tantos problemas provoca en algunas personas. En sexto lugar, nos vamos a calzar, y antes de calzarnos, los calcetines. Y esos calcetines tienen que ser de fibra natural, de algodón. Por favor, no, nunca calcetines de fibra sintética, porque no transpiran y provocan muchísimas alteraciones en los pies. Nos hemos puesto los calcetines, ves que vamos en orden, y nos ponemos un calzado que sea cómodo y adecuado a cada persona, flexible, transpirable, con la anchura adecuada, vuelvo a decir, la anchura importantísima, cómodo, que la planta sea acolchada. Vamos a evitar los tacones altos, vamos a evitar zapatos de punta estrecha. Por favor, el zapato se tiene que ajustar al pie, no el pie al zapato. No, este zapato me gusta mucho, pero si encojo el pie... No, es el zapato el que tiene que ajustarse al pie. Y luego, ¿cuándo comprar los zapatos? Pues mucho mejor por la tarde, porque los pies están más dilatados después de todo el día. En octavo lugar, ejercicio. vamos a caminar, vamos a encoger y a estirar los dedos de los pies, que lo podemos hacer incluso cuando estamos calzados. Y esto es conveniente que lo hagamos varias veces al día, porque ayuda a la vascularización y a mover esas articulaciones. Importante también que podamos caminar descalzos, pero descalzos en la casa o en la playa o en el césped, para poder fortalecer la planta de los pies. En noveno lugar, cuidadito con los espacios públicos, gimnasios, piscinas, saunas, por favor, nunca descalzos, siempre con las chanclas para evitar el contagio de muchas enfermedades de los pies, sobre todo de los hongos. Y bueno, pues en décimo lugar, yo creo que lo más importante es que acudamos por lo menos una vez al año al podólogo para que nos haga una revisión y sobre todo acostumbrarnos a que los niños a partir de los 2 añitos le pueda ver el podólogo.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo: asear, secar, hidratar, masajear, cortar bien las uñas, usar calcetines de fibras naturales, elegir bien el calzado, hacer ejercicio, cuidadito con los espacios públicos y acudir al podólogo. El decálogo de unos pies sanos.
Doctor, qué buen resumen.
Sánchez Bartos, ahí me lo voy a apuntar y lo vamos a poner aquí resumen. Con una chincheta en la pared para que todo el mundo lo siga. Hasta la semana que viene. Un beso.
Salud para todos. Cuidaros mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Pero le conocéis de verdad? Enorme y grandísimo. Javier Ojeda.
Muy buenas, banda. Muy buenas, audiencia.
Javier Ojeda, vaya energía, yo no puedo con él. A ver qué canción tocamos ahora, porque ya...
Mario San Román.
Este año no quiero...
Pues ahí está Javier Ojeda con Mario San Román González, que es un madrileño del barrio de La Concepción, debutó en el mundo de la música cuando tenía 16 añitos y desde entonces no ha parado de crear. Ha grabado una canción a dúo con David Summers de Hombres G, llamada Fin, y ahora presenta una nueva colaboración junto a Javier Ojeda de Danza Invisible. El próximo 16 de enero vamos a poder verle en la sala Clamores presentando el álbum Septiembre. Mario, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, encantados de charlar un ratito contigo. Así que el 16 de enero presentamos Septiembre.
Eso es, el 16 de enero en la sala Clamores, hora de Bermú, a la 1 de la tarde. Estaremos allí presentando Septiembre y con toda la banda y bueno, y con algún artista invitado.
Bueno, con toda la banda, cuando dices esto, creo que es un pedazo de banda, ¿eh?
Sí, sí, es un pedazo de banda con metales, bueno, músicos profesionales. Y bueno, y los artistas invitados, pues como has visto a Ojeda, también tenemos a David Summers, a Nacho Campillo, que han hecho las colaboraciones en este disco.
Sí.
Y alguno de ellos vendrá, alguno de ellos vendrá.
Bueno, eso esperamos, veros a todos ahí. Oye, ¿cómo ha sido este trabajo que has compartido con Nacho, con David y con Javier?
Fantástico, la verdad que era un sueño, porque yo jamás pensaba que iban a poder colaborar conmigo, porque bueno, porque ellos están en una liga de primera división. Y al final, bueno, al final pues les convencí, les gustó la música y me dijeron para adelante. Y bueno, para mí ha sido una experiencia única.
Hombre, no me extraña, una experiencia que, repito, vamos a poder ver el próximo 16 de enero. Vamos a poder compartir todos con Mario en la sala Clamores. Oye, ¿sigues con el cine? Porque tú también haces cine.
Sí, sí, yo sigo siempre con... Mira, ahora voy a hacer yo el videoclip nuevo. Ajá. De una canción de Tantango. Lo voy a dirigir yo, que estoy súper contento, súper motivado, porque es un videoclip que, joder, me hacía mucha ilusión que hayan contado conmigo para hacerlo, ¿sabes? O sea, que el cine siempre es paralelo, todo, yo me intento mover en todo lo que me gusta, ¿no? Intento siempre hacer lo que me gusta, que para eso es la vida, ¿no?
Oye, las canciones que compartes con otros artistas, ¿estaban pensadas desde el principio para compartirlas con ellos o de pronto has dicho esto encajaría fenomenal pues con Nacho Campillo, por ejemplo?
Pues la verdad, sinceramente, es que no contaba, no lo tenía hecho. Fue después de ello, fue después de hacerlo.
Sí.
dije, bueno, me encantaría que esto lo hiciera tal, y de hecho les di las canciones a cada uno para que eligieran cuál querían colaborar ellos, o sea que no, la verdad es que no estaba pensado por mi parte, la verdad es que no.
Ajá, y cuando eligieron canción, ¿tú lo viste claro? Dijiste, claro, sí. Clarísimo. Ya sabía yo que Ojeda iba a tirar por aquí o que David Summers iba a tirar por allá.
Clarísimo, pero clarísimo, ¿ah, sí? clarísimo. Sí, sí, sí. Digo, lo sabía, es que lo sabía, digo. O sea, es que estaba clarísimo, ¿eh? Lo que pasa es que yo no lo hice para ello, ¿eh? Uh-huh. Se las puse a ellos, les di las canciones y cada uno, además, no se repitió ninguna. Cada uno cogió una y digo, jolín, qué bueno, menos mal que no he elegido la misma, si no sería un lío.
Oye, ¿es verdad? ¿Qué hubieses hecho ahí? ¿Echar las suertes?
No lo sé, todavía no lo sé.
Bueno, claro, decirte con cuál de todos tienes más química, pues no, tampoco lo vamos a decir, pero bueno, esa química, fíjate que muchas veces a lo mejor sobre el papel dices, oye, qué bien lo haría yo, pues eso, con David Summers, pero luego a la hora de la verdad llega el momento y no ha sido el caso, desde luego.
No, la verdad es que ha sido una experiencia, lo que te he dicho, única, ¿no? O sea, no sé, ha habido con todos muy buena química, sé que esto es lo típico que se dice,
sí,
pero de verdad cada uno es muy diferente, ¿eh? O sea, ya te lo digo, Aurora de Vitrallas es súper diferente a Campillo, muy diferente a Summers a Ojeda. Entre ellos se conocen todos, hay una relación fantástica entre todos. ¿Mm? Y de hecho, ellos han tenido una reunión para hablar de mí y decir, oye, tío, vamos a poder llamar, yo venga, sí, tal. O sea, que la verdad es que ha molado un montón. Ha molado. Mira, hoy he quedado para comer con Campillo, o sea, fíjate la relación
tan buena que
hemos llegado a tener entre todos, ¿no?
Oye, pues es un mérito importante por tu parte contar con el apoyo de voces tan conocidas y tan grandes como las que han participado contigo y como las que seguramente alguna vamos a poder disfrutar junto contigo y con tu banda en la Sala Clamores, 16 de enero. ¿A qué hora? Para que nos vayamos haciendo una idea.
A las 13 horas. Va a ser súper bonito porque va a ser hora vermú.
¡Ah, qué bien!
Sí, va a estar súper... No sé a qué hora comeremos porque... Ya sabes que cuando vas a tomar un vermú nunca sabes a la hora que vas a comer, ¿no? Entonces, pero creo que va a estar súper bien, va a estar muy bien. El primer concierto de 2022.
Sí.
Creo que va a estar súper bien, la verdad.
Bueno, pues hora del vermú, nos alimentaremos después con tu música, o sea que nada, va a ser fantástico. Mario San Román, que nada, que sigas preparando el concierto, que sigas trabajando y nos quedamos a la espera de tus nuevos trabajos cinematográficos y por supuesto musicales. Un beso enorme. Venga.
Agradezco el alma que me deis sentido a mi vida y que me hagáis que se escuche por ahí mi trabajo. Es muy duro. Ajá. Y muy sacrificado.
Pues tienes toda la razón, pero cuando las cosas se hacen bien, pues se merecen ser conocidas y reconocidas por todo el mundo. Mario San Román, un placer, un beso.
Muchísimas gracias, el mío.
Hasta luego. Enorme. Adiós. Estamos rozando, nada, medio minuto queda para que sean la 1:05 de la tarde, así que hay que ir pensando en resolver el juego de audiencia visual o no.
Estoy ahora contando.
Si tú lo tienes que saber, a ver si es que te has equivocado.
Lo he hecho al tuntún.
Bueno, hoy el juego de audiencia visual consistía en saber si había más jueves que lunes o el mismo número de jueves y lunes o de más lunes que jueves en un...
El que haya puesto la radio dice...
¿De qué habla?
¿Quieres tomar el pelo?
Sí, un poco. Ya. Es un poco la idea.
Bueno, o sea, mira, entráis en @buenosdiasom y veréis que hay una
todos los cartelitos
con muchos cartelitos.
Tú los has contado, ¿no, Eli, esta mañana?
Yo los he contado,
¿y
sí.
¿Y qué te salía más?
A mí me salía más lunes que otra cosa, pero más lunes, ¿no? No lo sé. ¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes han dicho lo siguiente. La opción menos votada, en realidad están empatados. La de que hay más jueves y la de que hay el mismo número, tanto de lunes como de jueves.
O sea, que van en mi
ambas
línea.
Con el 24%.
Ajá.
Y se impone la idea de que hay más lunes, el 52%.
Y claro, hay que resolver.
Pues vamos a ver.
A ver.
Sí, efectivamente, hay más lunes. Hay 13 lunes. Hay 12 jueves.
Hay que salir a 14.
12. Y luego hay 5 junes.
Que era la trampilla. Que
la
hay.
Trampilla.
No lo cuentas rápido.
Bueno, y bueno. Porque alguien me ha parado las pilas un poco porque quería poner otra.
¿Querías poner otra más?
Sí, hombre, pues un mix de jueves y lunes ahí para que...
Tú no te cortes.
Lueves o algo así.
Ponlo complicado.
Ya, pero hoy es que mucha gente venía del acueducto, del puente y quería ser bueno.
Que la gente agradece un poquito de
mañana latiguito. Mañana ya vendré con el latiguito.
Ah, bueno, bueno. Pues nada, mañana otro juego de agudeza visual por gentileza de Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter.
Mientras me aguanten.
Y 3 horas de radio más por gentileza de Onda Madrid. Aquí estaremos desde las 10 hasta la 1. Hasta entonces, pues ya sabéis, a disfrutar del resto del día que todavía queda mucho por delante.